MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5:00 a.m. en punto tiempo del centro de la República Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció un repunte de contagios de COVID-19. Sin embargo, señaló que la velocidad de las hospitalizaciones y mortalidad es menor. Autoridades de salud anunciaron que se abrió el registro para obtener un certificado de vacunación contra el nuevo coronavirus, aunque la página está presentando fallas. Siguen los trabajos de limpieza en el Hospital General de Atizapán después de las inundaciones de lunes. No hay fecha para que vuelvan a dar servicio. El exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, se reservó su derecho a declarar. El lunes se resolverá su situación jurídica por tortura. La Cámara de Diputados frenó el proceso de desafuero del legislador Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito debido a que no se cumplió con el requisito de mayoría. Y en información internacional, Nueva York se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en declarar una emergencia generada por la violencia con armas de fuego. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6:00 para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, en Twitter e Instagram nos encuentra como @juanmapregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 55-5166-1025. El día es miércoles, la fecha 7 de julio de 2021, la hora 5:04, mitad de semana. Estamos en MBS Noticias 102.5.
¿De quién es el santo?
Hoy, 7 de julio del 2021, felicitamos a Fermín, Claudia, muchas felicidades.
Clima.
5:05, Marlene Sánchez.
Juanma, amigos del auditorio, muy buen día. Les informo que se esperan lluvias fuertes en Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas fuertes de viento. A esta hora de la mañana se registran temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en zonas montañosas del Estado de México. Por la tarde habrá ambiente cálido en Baja California, Sonora, Campeche y Yucatán. Para la capital del país se pronostica cielo medio nublado con probabilidad de lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y granizadas. Tendremos una temperatura máxima de 24 grados Celsius y una mínima de 15. Este fue el reporte del clima, que tengan muy buen día.
Igualmente, Marlene Sánchez, por las inundaciones que se han registrado en el país, como las ocurridas en Atizapán, Cuautitlán, Tlanepantla y en la alcaldía Cuajimalpa, que son por falta de recursos, la carencia de drenajes pluviales y hasta la invasión de espacios cercanos a cauces de ríos y arroyos, el encargado de la Conagua dio a conocer lo siguiente.
Pero para que se llenen las presas, pues necesitamos lo que mencionaba en la gráfica número 3, creo que es un huracán o una lluvia muy intensa, que también pueden presentarse lluvias muy intensas fuera de temporada. Ya alguna vez en el 2010 o 2011 tuvimos en febrero del 2010 una lluvia muy intensa que nos llenó las presas. Algo así necesitaríamos para que pudiéramos llenar las presas en estas condiciones.
Bueno, a pesar de las lluvias, los niveles de las tres principales presas del sistema Cutzamala se ubican en 38.5%, por lo que se mantiene un déficit en el almacenamiento. Así lo reconoció la misma Conagua, por lo que las autoridades federales, capitalinas y del Estado de México anunciaron una nueva estrategia para poder almacenar agua de lluvias, administrarla y mejorar la infraestructura para reducir fugas.
Y por último, pues que no existe el dinero para hacer esas obras. Algún día lo tendremos y entonces ya, como ayer oí algún comentarista de noticias, ¿hasta cuándo? Pues hasta que todos nos ordenemos, hasta que estemos dispuestos a respetar la naturaleza y a invertir en protegernos de ella para no tener estos daños.
La misma Conagua admite que son por falta de recursos, por la carencia de drenajes pluviales y hasta por la invasión de espacios cercanos a cauces de ríos y arroyos, que las inundaciones son una realidad. Y pese a que llueve y llueve mucho en el Valle de México, las tres principales presas del sistema Cutzamala se mantienen con déficit en el almacenamiento. Le estaremos dando puntual seguimiento a este tema. ¿A usted cómo le ha ido por las precipitaciones que han caído a lo largo de las últimas horas, de los últimos días? Déjenos saber a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. El día de ayer transmitimos nuestro espacio de televisión en ADN 40, Tu Ciudad en Tiempo Real, en el municipio de Atizapán. Las historias de las familias que tuvieron que sufrir de las afectaciones por las precipitaciones eran las mismas en distintas colonias, en distintas calles de ese municipio. Decían, le marcamos a la autoridad, pero no han llegado. Los mismos vecinos tuvieron que limpiar las calles, limpiar los drenajes, estar al pendiente de las precipitaciones que cayeron ayer también por la tarde para evitar que más de sus cosas se afectaran. Visitamos un preescolar, el preescolar Pandita, sobre la calle Lázaro Cárdenas, sobre la calle Miguel Alemán. Las maestras literalmente tuvieron que sacar absolutamente todo. Se arruinó el material didáctico, los castillos donde jugaban los pequeñitos, los juguetes, los cajones, y todo acabó en la basura. ¿A usted cómo le fue? Déjenos saber a través de redes sociales, vamos a estar muy al pendiente si llega Protección Civil del Estado de México a las distintas colonias donde la gente está desesperada, donde lo único que piden los vecinos es un poco de ayuda. Ya limpiaron todo, pero quieren ver a la autoridad presente, que sus impuestos que pagan a diario, que los impuestos que pagan a diario se vean reflejados con ayuda. Es lo único que piden. Son las 5:10, vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
México registra 7,989 nuevos contagios tan solo en un día. Suman más de 2,549,000 casos. La Secretaría de Salud reportó en su informe técnico de anoche 233,958 muertes al acumularse 269 muertes en las últimas horas. En el país se han aplicado 47,739,783 vacunas. De estas, 19,937,022 son esquemas completos, es decir, más de 19 millones de personas, casi las 20 millones de personas han recibido las dos dosis contra el virus SARS-CoV-2. El resto de las vacunas que no se han aplicado, ¿dónde están? Más adelante le voy a estar leyendo la columna de Manuel López San Martín que habla al respecto, bastante interesante. En tanto, ayer en la conferencia mañanera, el subsecretario de Salud y el presidente de la República hablaron de los repuntes de casos por la COVID-19.
Ahora que hay un pequeño repunte en contagios, aun cuando la población joven está siendo contagiada, nada que signifique gravedad, pero sí hay un pequeño repunte, no hay la hospitalización que se podría esperar. Y lo más importante de todo, que no hay fallecidos. Ha bajado considerablemente el número de fallecidos.
Yo formalmente voy a enviar a quienes deciden sobre los premios, quienes deciden para nombrar, elegir a los premios Nobel, que se considere entregar un premio en esta materia a quienes contribuyeron para la creación de esta vacuna.
Tenemos una situación en donde hay un repunte, que es el tercer repunte que se presenta a lo largo del periodo de la epidemia, dos durante 2020, el primero durante 2021, después de medio año en donde se redujo la epidemia, pero afortunadamente y con una razón conocida, que es principalmente la vacunación, no aumentan ni las defunciones ni las hospitalizaciones en esa velocidad.
Lo que da a conocer el presidente López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en cuanto a los repuntes por el virus SARS-CoV-2 en nuestro país. Y hablando de López-Gatell, ayer anunció una muy buena noticia. Si tiene 18 años o más, ya se puede registrar para recibir, muy pronto esperemos, la vacuna anti-COVID-19.
Abrimos ya el registro para todas las personas adultas. Si usted tiene 18 años de edad o más, regístrese si no lo ha hecho para que pueda ser vacunada o vacunado. El registro es muy sencillo, es en el mismo portal mivacuna.salud.gov.mx. Se requieren datos muy simples, la mayoría los tienen a la mano y el registro se hace en menos de 3 minutos. Ahí está, y se obtiene una papeleta que es la que se necesita para llegar al sitio de vacunación ya preregistrados.
Le reitero, si usted tiene 18 años o más, ya se puede registrar en la página de mivacuna.salud.gov.mx para que muy pronto usted esté recibiendo en su teléfono celular un mensajito donde le den a conocer el lugar y la hora donde se va a poder aplicar el biológico para que todo México se cuide del virus SARS-CoV-2. Aunque no crea en la vacuna, no está de más irse a vacunar. Hágalo por el prójimo, hágalo por su país, para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, para que muy pronto la economía se reactive al 100% y podamos regresar a la normalidad. No a la nueva normalidad, a la normalidad de la cual extrañamos absolutamente todos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó en Palacio Nacional que ahora la meta en adquisición de vacunas anti-COVID es alcanzar 70 millones de dosis. También habló del arribo de más embarques de vacunas al país.
La siguiente meta es llegar a 70 millones, ya rebasamos 60 millones, pues ahora seguimos a 70, vamos a alcanzarlo pronto, pasaremos a rebasar las 80 millones a finales de este mes, primeros días del mes de agosto. Hemos tenido envíos desde 7 países hasta el día de hoy y cada vez más lo que vamos a tener es que el abasto en México va a ser fruto de acuerdos para envenado y envasado final en México, aunque la sustancia activa proviene de otros países. En México ya se habrán envasado para fines de julio 9 millones de AstraZeneca, 2 millones de Pfizer, 11 millones de Sinovac y este millón de CanSino también se envasa aquí en México.
Ayer arrancó la vacunación contra la COVID-19 de los adultos jóvenes de 30 a 39 años con gran éxito, hay que decirlo. Esto sucedió en la capital del país.
Buenos días, Juanma, te saludo con gusto igual que al auditorio, con una fila kilométrica que rodeaba la biblioteca Vasconcelos a lo largo de varias cuadras por la calle de Aldama y donde se olvidó la sana distancia. Comenzó ayer la vacunación de la población de 30 a 39 años en la alcaldía Cuauhtémoc. Las personas de este sector de la población tardaron entre 30 y 40 minutos para ingresar a esta sede vacunadora donde promotores del programa Ponte Pila los recibieron con la canción Shabadabada de OV7. Los ritmos con los que se hace la activación física durante los 20 minutos de observación han cambiado. Hubo pop y cumbia en esta ocasión. El baile fue con Salomé de Chayanne. Es Obsesión de Jeans, Oye de la Sonora Dinamita y Tú Eres la Razón de Ray Mix. Tras recibir el biológico, Rocío, de 33 años, manifestó su alegría, pues dijo se avanza un paso más en el combate a la pandemia. Escuchemos.
Pues muy bien y pues contentos porque ya por fin vamos avanzando. 20 minutos nos están dejando en observación después de vacuna. ¿En observación? Ajá. Sí, una activación física por parte de Pilares de Ponte en Pila. Creo que es Ricky Martin, la de... Una de... Ay, 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 tú subes. ¿Bajaste desde el cielo al gato?
En tanto, Humberto Camberos, de 32 años, dijo estar más tranquilo tras recibir la primera dosis de la vacuna.
Pues la verdad me alegro mucho, la verdad me da un poco más de tranquilidad. Muy independiente de que aún así tengamos que cuidarnos, me da más tranquilidad el hecho de poder tal vez hacer mis labores diarias de salir o ir al trabajo y pues lo típico de ir al mercado, al supermercado, lo que sea. La verdad me siento más tranquilo. Ahorita nos pusieron la de a bailar, justamente la de oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Esa la verdad no me acuerdo cómo se llama la canción como tal, pero...
Así fue como transcurrió el inicio de la fase 19 de vacunación, que contempla desde ayer y hasta el próximo sábado 10 de julio la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 a adultos de 30 a 39 años de Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Xochimilco y Cuauhtémoc. Además, la segunda dosis para adultos de 50 a 59 años en Gustavo Amadero, Iztapalapa, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. Y la primera dosis para el sector de la población de 40 a 49 años de Benito Juárez, Venustiano Carranza y Gustavo Amadero. Juanma Auditorio, la información que les tengo. Buenos días. Oye,
abre tus ojos. ¿A usted cómo le fue? Déjenos saber a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Gracias a todas las personas que ya participan con nosotros en este espacio informativo. Recibimos todas sus preguntas, dudas, comentarios en nuestras plataformas digitales, en arroba noticias MBS o arroba Juanma Pregunta. Oiga, por cierto, el gobierno federal pone a disposición de las personas que ya completaron su inmunización anticoronavirus un certificado oficial de vacunación. Así lo dio a conocer Hugo López-Gatell.
Decidimos emitir un certificado oficial porque este es un comprobante general que puede ser útil para múltiples propósitos. Hay un segmento, ciertamente muy pequeño de la población, que tiene la necesidad o la oportunidad de viajar a otros países. En algunos países, en particular en la región europea, ya están poniéndose restricciones de viaje y las personas que no tengan la demostración de haber sido vacunadas no son recibidas, no pueden viajar. Esto, pero desde el punto de vista de salud pública, nos parece inconveniente. No consideramos que ayude a un mejor control de la epidemia en el mundo. Consideramos que ayuda poco, desde el punto de vista de salud pública, tener estas restricciones.
Bueno, lo que da a conocer... Hugo López-Gatell. La página ha estado fallando, sin embargo, ahorita ya ingresé el CURP de mi padre, que ya se vacunó aquí en la República Mexicana, y ya está funcionando. Ya se le envió un correo a la cuenta registrada con este certificado que le va a dar a conocer a usted que ya fue vacunado y por ende lo va a poder enseñar en distintas partes del mundo para dar certeza de que usted efectivamente ya recibió un biológico contra la COVID-19. Y en otros temas de la pandemia, considerando que el 65% de los estudiantes de nivel básico utilizaron un celular para conectarse a clases a distancia y con sus maestros y 17.9% una computadora, se registró un retroceso en la gratuidad de la educación que impactó en los conocimientos. Esto aunado a los 3.5 millones que abandonaron los estudios y se integraron al trabajo, migraron o fueron cooptados por la delincuencia, por lo que Mexicanos Primero urgió una estrategia nacional de búsqueda y reconexión.
Que haya una estrategia nacional de búsqueda y reconexión de los ausentes. Esta especie de tsunami de la pandemia ha arrojado a muchos, especialmente a los jóvenes de secundaria y bachillerato, muy lejos de sus escuelas cerradas. Los deprimió el alejamiento, los aplastó el duelo de fallecimientos en su familia, les afectó el empobrecimiento de sus hogares. Así los reclutaron para el trabajo informal sin derechos, sin habilidades. Se los está llevando a la migración, se están yendo a pandillas que al menos son compañía, se está escalando el abuso sexual, el embarazo adolescente, la trata, se están yendo de la escuela porque ya no es refugio, no está, y pueden ser coaccionados o atraídos al crimen pequeño o al crimen organizado.
Lo que da a conocer David Calderón de Mexicanos Primero. Vaya tema, vamos a darle puntual seguimiento. En tanto, y hablando de estudiantes, integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez realizaron una marcha el día de ayer para exigir que se vacune a todo el alumnado antes de regresar a clases presenciales. Uno de los alumnos, Jesús Lara, advirtió que no están dispuestos a que se reactive el país a costa de la vida de la población.
Nosotros queremos regresar a clases. Sabemos perfectamente que la educación en línea no funciona y por eso encabezamos una lucha para tratar de equiparar el terreno. Sabemos que el regreso a clases es también una condición importante para que se reactive la economía de nuestro país. Pero no vamos a permitir que esto vuelva a costar la vida de los jóvenes y de sus familias.
Y bueno, a causa de la pandemia por COVID-19 en 2020, México, en nuestro país, escuche bien, 7.7 millones de personas quedaron desempleadas y para lo que va del 2021 la cifra ha ascendido a 10.8 millones, mientras que en el mismo periodo 18.665.000 personas contaban con ingreso suficiente para adquirir dos canastas básicas y este año se redujo a solo 16 millones. Así lo señaló Rogelio Gómez Hermosillo, el coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza.
A nivel nacional son 3 millones de personas más, eran 7 millones 700 mil, ahora son 10 millones 80 mil. Entonces, primer efecto, mayor desempleo. Segundo efecto, más personas trabajando menos tiempo del que requieren, trabajando a medias, decimos nosotros, pues el concepto es subocupadas, ¿no? Eran 4 millones 700 mil a principios de año, ahora son 7 millones 300 mil.
Lo que da a conocer Rogelio Gómez de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Pasamos del 2020 de 7.7 millones de personas desempleadas a este 2021 10.8 millones de mexicanos que no tienen trabajo. ¿Usted lo sufre? ¿Usted lo padece? Déjenos saber a través de nuestras plataformas digitales. ¿Qué está haciendo para poder sobrevivir? Y la pregunta es muy fuerte, pero es lo que muchos mexicanos están atravesando hoy día para poder darle un sustento a sus familias. Están manejando Ubers, están manejando un taxi, están cambiando su profesión por completo para poder tener un ingreso y dárselo a sus familias. ¿Para qué? Repito, para poder sobrevivir. Y quienes también están sobreviviendo en un ambiente delicado en la República Mexicana son los niños con cáncer, estos niños que no han recibido sus medicamentos oncológicos ya por varias semanas. En Veracruz la situación está delicada, pese a que el gobernador ha dicho una y otra vez que el dinero se va a gastar para comprar los medicamentos. La realidad es que los padres de familia se siguen manifestando a las afueras de los hospitales. Ya van varios días que están en la intemperie, dándole a conocer a la opinión pública y a la misma autoridad que nada más no llegan medicamentos oncológicos. Hoy, varios padres de familia se van a estar reuniendo con el titular del Insabi y otros más. Hacen guardia a las afueras de los hospitales. Me voy justamente hasta Veracruz y le agradezco enormemente a Cora de Jesús Rodríguez, la vocera de los padres de niños con cáncer en aquella entidad, que nos tome la comunicación. Cora, muchísimas gracias por enlazarse con nosotros desde Veracruz. Vaya situación por la que atraviesan, ¿cómo está?
Muy bien, aquí pues todavía en el campamento, esperando, ya tenemos 7 días y 6 noches esperando respuesta de gobierno, y no la hay, lamentablemente.
¿Y qué les dicen?
Pues no hay ninguna respuesta, las autoridades de aquí de Veracruz no hacen nada, nuestro gobernador Cuitláhuac no da respuesta para nada, para ver qué es lo que se vaya a hacer.
Dijo el gobernador que no importa el precio, que va a comprar todos los medicamentos oncológicos, Pero a ustedes pareciera que el discurso es otro, porque no los pelan, no les dicen nada.
No, la verdad no, que podrían ver que en las noticias nosotros estamos ahí en un campamento que tenemos, sí, varios padres de familia, conforme van internando, van saliendo padres y se van integrando. Lamentablemente no tenemos ninguna respuesta. El día de hoy nosotros decidimos denunciar a las autoridades lo que están haciendo con nosotros.
Ahora, si me lo permite, señora, ¿por qué se manifiesta usted? ¿Por quién está en las calles tantas noches? ¿Quién es? ¿Qué sufre? ¿Qué medicamentos le hacen falta?
Bueno, es mi hijo y él tiene leucemia linfoblástica aguda.
Para las personas que nos sintonizan y no saben qué es la leucemia, ¿nos podría explicar?
Es la leucemia es cáncer en la sangre.
¿Y las autoridades desde hace cuánto no les dan los medicamentos que necesita su pequeñito?
Tienen 4 meses, pero esto ya es de años atrás. Esta circunstancia ya la habíamos tenido y nosotros nos vimos en la necesidad de levantar amparos.
¿Y después de los amparos, qué le dijeron las autoridades? ¿Funcionó de algo que se hayan amparado?
Sí, estuvieron amparados, estuvieron dando los medicamentos constantemente, pero después pararon y dejaron de dar nuevamente los medicamentos de los niños con cáncer.
¿Y qué le dice su hijo, señora? Me imagino que está desesperado. ¿Sabe por lo que está atravesando usted? ¿Sabe por lo que usted se manifiesta a diario?
Sí, claro que sí. A veces él me dice, ya mamá, para. No vas a resolver nada. No, las autoridades, no les interesamos. Y lamentablemente, pues, uno no piensa de esa manera. Yo lo que quiero es salvar la vida de mi hijo. Ya estamos a punto de tocar campana. Estamos a 2 esquemas, a 2 meses, para que mi hijo salga de esta pesadilla tan grande que nosotros hemos vivido durante 3 años. Que se llama cáncer.
¿Y su hijo qué le dice a usted?
Pues que vamos a lograrlo, que al final del día lo que tengamos que hacer, sí, voltear el mundo de cabeza para que mi hijo tenga la medicina y logre salir de esta enfermedad, yo lo voy a hacer. Con toda la fuerza del mundo que pueda, y una madre lucha por su hijo hasta lo imposible.
¿Algún mensaje que quisiera que escucharan las autoridades a través de este medio de comunicación?
Bueno, en el caso de nosotros queremos pedirle a nuestro presidente AMLO que preste cartas en el asunto, que vea aquí en Veracruz por qué nuestro gobernador Cuitlagua y nuestro secretario de salud no hacen nada por nuestros niños con cáncer. Sí, están atentando contra la vida de nuestros niños y tienen el derecho a estar vivos. Eso es lo que le diría a mi presidente. Él se comprometió, sí, a que habría salud a los mexicanos y más a la niñez, y no lo está haciendo.
Señora, le aprecio enormemente estos minutos. Le mando un muy fuerte abrazo a usted y a su pequeñito.
Y gracias.
De nada, gracias a usted. Nuestros niños con cáncer merecen estar vivos. Es lo que dice Cora de Jesús Rodríguez y es lo que le decimos a las autoridades desde este espacio informativo. Los niños con cáncer merecen estar vivos, necesitan sus medicinas, que ya no les den a tole con el dedo. Es un derecho constitucional, un derecho fundamental, el derecho a la salud, y les dan largas. Hoy se estarán reuniendo con el titular del INSABI, varios padres y madres que tienen niños y niñas con cáncer, a ver qué nuevo cuento les dan, o a ver si hay realmente una solución a esta problemática. Gracias nuevamente a Cora de Jesús Rodríguez, quien es la vocera de padres y madres que tienen niños con cáncer en el estado de Veracruz. Son las 5 de la mañana con 30 minutos. Los deportes.
Deportes con Luis Enrique Alfonso en MBS Noticias.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Aquí estamos ya con la información deportiva y vámonos de volada porque hay harto que platicar. Bueno, primero la convocatoria de la selección para los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya sabemos quiénes van. Paco Memo, nuestro Rulos en la portería, es uno de los refuerzos. Henry Martín, que ya se sabía también que estaba en esta lista. Y obviamente, bueno, los que regularmente estaban en la convocatoria del Jimmy Lozano, con miras a lo que se viene ya en el arranque ante Francia, nada más y nada menos que ante Francia. Y hablando de los franchutes, habló André Pierre Gignac, que es el delantero estelar de los Tigres. Esto fue lo que dijo André Pierre Gignac.
Sabemos el equipazo más bien que tienen. Vi el partido contra Panamá, y sé que van a hacer todo para pasar la primera ronda y hacer una cosa increíble como lo hicieron en 2012 en Londres, ¿verdad? No tenemos también que, porque hay Japón y hay South Africa, pero va a ser un grupo complicado, la verdad.
Y ahora en temas de selección, la mayor, la Copa Oro, imagínate qué cruda moral traigo, Juanma, que después de chutarme el Italia contra España, ahora se viene el México contra Trinidad y Tobago, hazme el maldito favor. Resulta que los trinitarios vencieron en penales 8-7 a Guyana Francesa. Partidazo, nunca nadie. El grupo de la muerte, porque la verdad es puro muerto, está El Salvador, Curazao y Trinidad y Tobago y México. O sea, es de verdad para darse un tiro. Y ahora vámonos con temas nacionales. Juanma, Brandon Moreno, el flamante campeón de la UFC, el primer campeón nacido en México de la UFC, estuvo en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto fue lo que pasó, esto fue lo que dijo el máximo mandatario.
Es un mexicano ejemplar. Yo que le quiero pues hacer un homenaje aquí, nuestro paisano de Tijuana, que con esfuerzo salió adelante, y además cuando triunfa de manera muy emotiva llama a los mexicanos a que nos superemos y que no debe haber nada imposible en la vida cuando hay perseverancia, cuando hay disciplina, cuando hay voluntad.
Es un mensaje muy simple de decir, pero con mucha fuerza, ¿no? Como lo comentábamos hace unos momentos. La vida no es fácil, la vida es complicada, pero realmente si quieres algo, creo que con mucho esfuerzo te va a costar, pero si realmente lo quieres, vas a poder salir adelante, ¿no? Y eso es el mensaje que le quiero transmitir a la gente, y eso es que me da mucho gusto compartir ese espacio con usted.
Bueno, y ahora vámonos con la actividad de la Euro y de la Copa América. ¡Qué juegazo la Italia contra España! ¡Juegazo! 1-1 en el tiempo regular, en tiempo extra igual, se tuvieron que ir a penales, 3-2. Álvaro Morata primero fue el héroe, luego el villano, pero fue un gran, gran partido. Escuchemos a mi tocayo Luis Enrique. Esto fue lo que dijo: una España cuestionada, una España con llena de dudas, se metió a semis, hasta semis le alcanzó.
No, Morata tenía un problema en el aductor y aún así ha querido tirar el penalti, con lo cual dice mucho de su personalidad. Álvaro, has tenido que aguantar situaciones difíciles en esta concentración especialmente, y ha estado a un nivel bestial.
Y ahora en la Copa América ya Brasil conoce a su rival en la gran final, se trata de Argentina. Buen partido también de los colombianos, empataron en los 90 minutos, todo se decidió en la pena máxima, 3-2, se viene el clásico sudamericano, Neymar contra Messi, Brasil contra Argentina. Me despido, Juanma, pásenla bien, buen miércoles ya. Mi Twitter, @leadeportes,
saludos. Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBS Noticias 102.5, siempre con la mejor información del mundo deportivo, nuestro querido jeque.
De última hora, MBS Noticias.
Asesinan al presidente de Haití, ya está confirmado. Vale la pena decirlo, hace algunos días leíamos una entrevista en el periódico El País de España, una entrevista que le realizaban al presidente de Haití, donde alertaba de que un grupo de familias vinculadas al sector eléctrico quería asesinarlo y que había un golpe de estado en marcha. Pues hoy el presidente de Haití ha muerto tras ser tiroteado en su casa. Él murió, su esposa se encuentra lesionada. Información de último momento en MBC Noticias 102.5. En cuanto tengamos más información, le estaremos informando al respecto. 35 minutos después de la hora. Con eso nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa. Al volver estaremos platicando de lo que dieron a conocer el PRI, PAN, PRD. Le dan a conocer a la opinión pública que van a estar impugnando varias elecciones del 6 de junio en varios estados del país. Le diremos dónde, le diremos por qué. Y también el presidente López Obrador adelantó que para el 1 de septiembre, el día del informe de gobierno, el constitucional, por el tercer año de gobierno, pues estará editando su nuevo libro, donde expondrá el primer tramo de su gestión en política interna y exterior. Le tendremos todos los detalles. 36 minutos después de la hora, Ringo Starr, Photograph, la pausa, no se vaya. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
A diario le ofrecemos un viaje por el mundo de la información, pero ¿a usted le gustaría sumergirse por un viaje multisensorial a través de la vida y obra de Frida Kahlo? A lo largo de todo el recorrido, usted podrá disfrutar de la animación y proyección de más de 26 piezas de la pintora mexicana. ¡Frida! Usted se va a poder sumergir por este viaje multisensorial el jueves 15 a las 11 de la mañana. Y tenemos pases para usted. ¿Quiere ir a este viaje multisensorial? Márquenos 55-51-66-1025 para que se vayan rápido porque tenemos muchos. Únicamente marque y diga que escuchó esta promoción en MBC Noticias 102.5. Frida te sumergirá por este viaje multisensorial el jueves 15 a las 11 de la mañana en el Frontón México. 55-51-66-1025.
Seguridad y justicia.
Los delitos de alto impacto en la Ciudad de México disminuyeron en 45.3% en el primer semestre de 2021 en comparación con el mismo periodo de 2019. Así lo destacó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al señalar que el homicidio doloso, considerado el ilícito más lacerante, registró un descenso importante de 37.3% en dicho periodo.
Y si ustedes ven las gráficas, prácticamente en todos los delitos no solamente hay un no crecimiento, sino que en la mayoría de los delitos hay una disminución. Ya no hay ninguna alcaldía de la Ciudad de México dentro de los 15 municipios más peligrosos del país. Cuando llegamos, Iztapalapa y Gustavo Amadero eran parte de esos 15 municipios. Hace 2 meses dejaron de ser parte de los municipios más peligrosos de nuestro país.
La mandataria local puntualizó que más allá de la pandemia, la disminución de actos delictivos en la capital del país es resultado del esfuerzo de investigación y coordinación entre las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia. Enhorabuena de verdad al secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, porque sí se ve en la calle lo que están realizando los policías. Están sancionando a los elementos que realmente están pudriendo a la institución, están contratando a nuevos policías, están literalmente haciendo el trabajo que por muchísimos años no estaban realizando. Los mismos policías, cuando salimos a las calles, los entrevistamos, respetan al secretario de Seguridad, cosa que no había sucedido en muchísimo tiempo. Estamos hablando de puro impresentable que ponían en la titularidad de la Secretaría de Seguridad. Ahora vemos a un mando que es respetado por sus elementos, a un mando que está haciendo la diferencia y los números lo están registrando. Disminuyeron los delitos en 45.3%. Estamos hablando de los delitos de alto impacto. ¿O usted cómo lo ve? Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. 45 minutos después de la hora. Israel Vallarta se congratuló por la detención de Luis Cárdenas Palomino. Indicó que con ello se comienza a desgranar la mazorca para conocer la verdad de las acusaciones que hicieron en su contra y de sus familiares.
Esta detención obra a una orden de aprehensión que fue girada por un juez en el Ejecutivo del Sur, sino en el Oriente, perdón. Estos son por los actos que cometieron en contra de mis hermanos, mis sobrinos, en 2012 de mayo. Lo mío todavía sigue apenas en mayo se ordenó por parte de un juez que se reaperturara la investigación contra este funcionario y muchos otros más. Yo pienso que apenas se comienza a desgranar la mazorca, por lo que se dice vulgarmente, en el árbol.
En tanto, Luis Cárdenas Palomino se reservó su derecho a declarar, por lo que será el próximo lunes cuando se resuelva su situación jurídica. Durante la audiencia que se llevó a cabo este martes, el ex servidor público fue señalado por la Fiscalía General de la República como responsable del delito de tortura en agravio de familiares de Israel Vallarta. En este marco se dio a conocer que un juez federal le otorgó a la Fiscalía una orden de aprehensión contra Ramón Pequeño, ex titular de la División de Inteligencia, por el delito de tortura. 5:46 a.m.
Política.
Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, agrupados en la coalición Va por México, anunciaron que solicitarán la nulidad de la elección del pasado 6 de junio en San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero y Campeche, por lo que deberá convocarse a comicios de manera extraordinaria. Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, dijo que el candidato del Verde Ecologista al gobierno de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, rebasó en al menos 24% el tope de campaña, sin contar con el pago que se hizo a influencers que apoyaron a esa fuerza política.
Uno de los aspectos más claros por los cuales debe proceder la nulidad de la elección del estado de San Luis Potosí es porque el candidato del Partido Verde rebasó los topes de campaña en al menos el 24% del monto establecido por la autoridad electoral.
Además, mencionó que se vulneró la cadena de custodia de los paquetes electorales y que circularon actas sin folio. Por su parte, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, señaló que en el caso de Michoacán, la intervención de grupos criminales ayudaron a Morena en la contienda, por lo que no permitirán que se consolide, un narcoestado, y de ahí que se pida la nulidad de la elección.
En más del 80% de las casillas instaladas en el estado de Michoacán el pasado 6 de junio, ya da por sí solo, según la propia legislación electoral, para que la elección sea considerada anulada al probarse estas irregularidades.
Y en el caso de Campeche, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, destacó que hubo una violación a la separación de iglesia-estado. Y en el caso de Guerrero, el líder tricolor argumentó que los grupos de la delincuencia organizada también participaron en la contienda electoral, principalmente en las casillas, además de la intervención de las autoridades federales mediante programas sociales y el dispendio de recursos por parte de Morena, lo que es una causa de nulidad. Así lo dio a conocer.
Los agravios que se presentaron para solicitar la elección de nulidad en el estado de Campeche es la violación al principio histórico de separación iglesia y estado, porque existió una clara intervención a favor de la candidata y los candidatos de Morena en el proceso electoral en esa entidad federativa.
Es lo que da a conocer Alejandro Moreno, Jesús Zambrano y Marco Cortés. Los dirigentes nacionales de esos partidos solicitarán la nulidad de la elección del pasado 6 de junio en San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero y Campeche. 5:49.
Metropolitana.
Rápidamente, antes de leerle las columnas que destacan el día de hoy en la prensa, ayer en su conferencia mañana el presidente López Obrador habló de la rehabilitación de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro.
La parte judicial pues está a cargo de la Fiscalía. Ellos con toda libertad tienen que darle curso a la investigación. Yo estoy más directamente participando en el restablecimiento de la línea. Ya hice aquí el compromiso de que en un año va a estar funcionando de nuevo la línea del metro de Tláhuac. Y se está haciendo ya el proyecto de rehabilitación. Entonces va avanzando, decirle a la gente que vamos a cumplir.
Economía.
Las reservas internacionales registraron al 2 de julio un aumento por 134 millones de dólares, por lo que su saldo al cierre de la semana ascendió a 193.020 millones de dólares, aunque muestra una disminución acumulada respecto al cierre de 2020 de 2.647 millones millones de dólares, lo que informó el día de ayer el Banco Central, el Banco de México. Las columnas.
Columnas políticas. El Universal. Brújula. Ana Paula Ordorica.
Este grito homofóbico de los aficionados le ha generado multas por parte de la FIFA a la selección mexicana. Como estas multas no han impedido que se siga gritando en los partidos, ahora la sanción implica juegos a puerta cerrada para ver si la afición entiende que no puede estar gritando puto durante los partidos. Y esto es así porque las palabras importan. Si esto, que las palabras importan, es válido en el deporte, lo es aún más en la vida de un servidor público. Y en este caso me refiero al presidente López Obrador. Si un grupo de aficionados debe aprender a hablar y saber qué sí se puede gritar y qué no en un estadio, lo mismo aplica para el jefe del Ejecutivo que tiene el mayor megáfono del país y que lo utiliza de manera voraz cada mañana por al menos 2 horas. El presidente se ha referido en días pasados a que las clases medias fueron quienes llevaron a Hitler al poder. La verdad es que el holocausto comenzó con palabras, no con apoyos de las clases medias. Actualmente hay una ONG que busca mostrar que antes de que se promulgaran las leyes antisemitas en Alemania, antes de que se destruyeran las tiendas y sinagogas de los vecindarios y antes de que los judíos fueran obligados a entrar en guetos, vagones de ganado y campamentos de exterminio, las palabras fueron las que se utilizaron para avivar el fuego del odio. Cuando el presidente ataca a la prensa una y otra mañana, cuando inventa su sección de su verdad, la del quién es quién en los medios de comunicación, está abusando de las palabras. Está demostrando que no sabe o no le importan las consecuencias que pueda tener decir lo que él quiera. Cuando el presidente así habla, ¿por qué los ciudadanos de a pie van a pensar 2 veces repetir y hacer magnificar estas declaraciones? Si a los aficionados del fútbol se les pide que midan sus palabras, ¿por qué no solicitar lo mismo al presidente de México?
El Heraldo de México. Definiciones, Manuel López San Martín.
¿Dónde están 14 millones de vacunas? La cifra es contundente. 21.97% de las vacunas contra COVID-19 que México ha recibido no se han aplicado. Son 13.963.272 vacunas que no solo se necesitan, urgen. Las cifras son del corte oficial al 6 de julio. ¿Dónde están esas vacunas? ¿Almacenadas? ¿En refrigeradores? ¿En proceso de distribución? Difícil saberlo, porque el subsecretario López-Gatell ha dicho, en otra más de sus mentiras, que el tiempo que transcurre entre el arribo de dosis y su aplicación es de 5 días. Desde luego, esas casi 14 millones de vacunas no llegaron al país en los últimos 5 días. Nuestro país recibió ya 61.703.055 vacunas, pero solo se han aplicado 47.739.783 dosis. Eso sí, se vende como logro en la Secretaría de Salud que ya se abrió el registro para personas de 18 años en adelante, cuando no hay ni fecha para comenzar las aplicaciones. Es más, se vacuna ya en 5 alcaldías de la Ciudad de México a adultos jóvenes de 30 a 39 años, cuando en el país el 27% de los adultos mayores de 60 años o el 33% de los de 50 a 59 años o el 67% de los de 40 a 49 no tienen su esquema de vacunación completo. Ayer el canciller Marcelo Ebrard habló de lograr que en las próximas semanas se llegue a 80 millones de vacunas recibidas. Es posible, lo improbable, a decir de lo hecho por la Secretaría de Salud, es que se apliquen. Cada día que pasa con dosis almacenadas es un día en que cientos de mexicanos mueren. Solo ayer, por ejemplo, se reportó el fallecimiento de 269.
Milenio. En privado. Joaquín López Dóriga.
Claudia. Siervo de 18 puntas. Desde antes de las elecciones del pasado 6 de junio, el presidente López Obrador había declarado que, tras ese proceso, arrancaba la carrera por la sucesión presidencial. Con esto, dio el banderazo a la temporada de caza en la que los tiradores van tras el ciervo de 18 puntas, que es Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? porque su candidata sin pectore. Para él, ella es la única que le garantiza la continuidad y la consolidación de la 4T, solo ella. Así lo ha dejado ver en su gestión como jefa de gobierno, lealtad que él le corresponde con distinciones como el reconocimiento en la ceremonia que se inventaron por los 700 años de la Fundación Lunar de Tenochtitlán, México, o en el abanderamiento de la delegación olímpica, allí presente a su lado. Tras la proclamación de Sheinbaum como candidata de Morena el miércoles en el Auditorio Nacional, el presidente le quiso quitar presión el lunes y reiteró que, a diferencia de la oposición, que ciertamente carece de figuras, él tiene precandidatos para echar para arriba. Y al presentar su lista, la volvió a encabezar Claudia, para darle enseguida aire a Marcelo Ebrard, insistir en Juan Ramón de la Fuente y apuntar a Esteban Moctezuma. El mensaje fue claro: la lista la hago yo, la decisión es mía y la candidata también es Claudia Sheinbaum. Por si dudaban del elector, método y elegida.
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Primeras planas.
Reforma acumula Toledo millones y casas. El Universal exigen investigar a Gertz por presunto plagio. La jornada tendrá México por el alza petrolera 236 mil millones de pesos extras. Milenio Saldívar responde a críticos: no se puede dar gusto a todos. Excelsior, el consumo ya retomó su nivel previo a la crisis. El financiero pierde en fuerza la inversión y el consumo. El economista, el consumo y la inversión en el país con síntomas de debilitamiento. La crónica de hoy confirma López-Gatell, tercera ola de COVID. El Sol de México se contagian en los viajes de graduación. Y el Heraldo de México, venta de autos, ayuda a Lolita. Los ingresos al erario por el impuesto sobre automóviles nuevos de enero a mayo de este año son la mayor cifra desde 1990, 4.654 millones de pesos. Posible regulación de vehículos chocolate detendría la tendencia. De todas maneras, de todo lo que aparece en las primeras planas, nosotros ya le informamos en MBS Noticias 102.5. Le agradezco enormemente a quienes nos hacen el favor de sintonizarnos mañana tras mañana a través de esta frecuencia modulada. Muchas personas nos escriben en redes sociales acerca de los boletos, si los podemos regalar a través de plataformas digitales. Tristemente no lo podemos hacer así, pero mañana le tenemos más boletos de distintos eventos que ya están siendo una realidad nuevamente en la capital del país. Esté atento de el día de mañana de este espacio informativo, porque vamos a estar regalando muchos boletos más. Vaya apuntando el teléfono de MBC Noticias para que marque mañana a primera hora, 55-1634-5395, 55-5166-1025. Dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9. En Exa FM le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora. Y después nos vemos en la televisión. 8 de la mañana, Hechos aquí entre nos por Azteca 1. Y posteriormente a las 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase una excelente mitad de semana, cuídese mucho y no baje la guardia.
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.